Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy miércoles 16 de agosto de 2017, después de un par de días de ausencia del aire por el fútbol. Hemos recuperado nuestro horario normal y eso nos pone muy contentos. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo andas vos?
Bien, muy bien. Hola, Lucía, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo se extraña, eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, falta la rutina.
Hace una vida que no los veo, ¿no? Así no puede ser. Y nuestros oyentes que están ahí, que están del otro lado y se conectan con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Y como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irena Roust en la producción y con Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país en esta noche de una semana ganada por las discusiones postelectorales, ganadas pero a las que miramos miramos de reojo desde este programa. Cuando nos metemos con esos temas, tratamos de hacerlo fuera de la coyuntura, pero hoy no nos vamos a meter con esos temas.
No nos vamos a meter con esos temas. Los dejamos para el mediano o largo plazo.
No, hoy nos vamos
para
a...
Otros programas.
Para otros programas. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que a mí me resulta muy atractivo, muy complejo, y sé que no lo vamos a hacer, que vamos a poder no hacerlo complejo. Hay algunos términos que uno entiende fácilmente, pero cuando intenta precisar algunas disciplinas, cuyo campo cuando intenta precisar se vuelven inmensamente vastos. Y la antropología es uno de ellos. Cuando uno habla de antropología, habla del estudio del hombre. Sí, pero el estudio del hombre hoy en día no dice nada. También es el estudio del hombre lo que hacen otras ciencias del hombre y otras ciencias de la sociedad. La antropología se ha complejizado en una gran cantidad de disciplinas, de perspectivas, de la sola enunciación de las subdisciplinas es inmensamente larga. Se habla de antropología cultural, de etnología, de arqueología, de antropología física, de antropología biológica, y luego hay para cada una de ellas una gran cantidad de escuelas.
Otra subdivisión.
Exacto, ¿sí? Es una ciencia muy compleja. Por supuesto, uno dice, las ciencias médicas también son inmensamente complejas, pero quizás nos resultan, por buenas y por malas razones, más familiares. Hoy vamos a dedicarnos a una de estas dimensiones de antropología, que es la antropología biológica. Y yo no voy a anticipar los contenidos del campo, porque no quiero, no quiero derrapar al aire.
No, pero nosotros
jamás derraparíamos.
No derrapamos, siempre esperamos para que hable alguien, ¿no?
Eso, por eso vamos a empezar este programa presentando a nuestro invitado, que nos va a llevar por un terreno que a mí me resulta fascinante, el de la antropología biológica y la antropología y genética de poblaciones humanas. Él es Francisco Raúl Carnese, es licenciado en antropología y doctor en ciencias naturales por la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y desde 1990 es director en esa facultad de la sección Antropología Biológica del Instituto de Ciencias Antropológicas. El doctor Carnese se ha especializado en genética de poblaciones humanas, ha realizado estudios sobre genética de poblaciones amerindias de Argentina y trabaja sobre temas de mestizaje en poblaciones urbanas de nuestro país. Ha presentado trabajos en más o menos 100 congresos nacionales e internacionales de biología, genética, antropología, antropología biológica. Tiene 77 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y 12 capítulos de libros editados en el país y en el exterior. Fue editor en jefe de la revista argentina de Antropología Biológica, es integrante del comité editorial de la revista Runa de la Universidad de Buenos Aires y del comité editorial de la revista Antropología Física Latinoamericana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como vemos, es una autoridad en la materia, pero a la vez es sumamente claro y eso nos va a ayudar mucho. Muy buenas noches, muy bienvenido a Radio Nacional, un gusto que nos acompañe.
Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación.
Al contrario. Hagamos un recorrido, no didáctico, porque no queremos ser un programa didáctico, no es el objetivo, es tratar de entender algunos problemas de nuestra... De nuestra sociedad, del mundo contemporáneo, a la luz de saberes específicos. Pero necesitamos una introducción a la antropología biológica. ¿Qué es la antropología biológica?
Primero yo definiría un poco una disciplina en la cual está contenida la antropología biológica, que es la antropología.
Muy bien.
La antropología es una disciplina que tiene subdisciplinas. Está muy discutido esto. Dentro del campo de los antropólogos está muy discutido. Para mí, existe un eje estructurante en toda ciencia que de alguna manera, digamos, participan todas las subdisciplinas. La antropología biológica, la antropología social o sociocultural y la arqueología. ¿Cuál es ese eje estructurante? Para mí es que Antropología biológica estudia la diversidad biológica humana, poblaciones Bien. Humanas, mientras que las otras dos subdisciplinas estudian la diversidad cultural humana. Ese es un eje estructurante de una disciplina que es la antropología.
¿Por qué la antropología biológica, que estudia la diversidad biológica humana, no es parte de la biología?
Hay una diferencia importante. La biología estudia todos los procesos biológicos que se dan en el ser humano, mientras que la antropología biológica estudia poblaciones.
Pero la biología, la genética de poblaciones, ¿la biología no hace también genética de poblaciones?
Bueno, pero la genética de poblaciones, digamos, también es una subdisciplina que aporta a la antropología una serie de conocimientos sobre la diversidad genética y composición genética de las poblaciones.
De acuerdo.
Entonces, sí, son, por ejemplo, lo que podríamos llamar la genética tradicional, serológica, es decir, lo que más se conoce, que son los grupos sanguíneos, etcétera, etcétera, eso lo podemos identificar como genética serológica. Y ahora, uno de los instrumentos más importantes que se está utilizando es la genética molecular.
Claro.
Fundamentalmente, el ADN mitocondrial, que está contenido en las mitocondrias del citoplasma de las células, y el ADN nuclear, que forma parte de los cromosomas ubicados en los núcleos celulares.
Cuando usted
Esos
dice...
son instrumentos que utiliza la antropología biológica para, de alguna manera, conocer la composición genética de las poblaciones humanas.
El objetivo, por tanto, de la disciplina es conocer la composición genética de las poblaciones humanas. ¿Qué significa conocer la composición genética de las poblaciones humanas?
Es decir, mediante la determinación de diversos marcadores genéticos, uno puede obtener información sobre cómo se distribuyen determinados componentes genéticos en una población.
¿Cuáles son esos marcadores o esos componentes genéticos?
Cuando hablamos de la genética serológica, estoy hablando, por ejemplo, del sistema ABO, el sistema RH, ¿cómo se distribuye en el mundo? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? Sistemas serológicos, el AVO y el RH es lo más conocido, pero hay decenas de sistemas de grupos sanguíneos, claro, enzimas serotoninergicitarias, etc. También pasa lo mismo con el ADN nuclear. Existe una serie de polimorfismos genéticos, son variaciones, que se presentan en unas poblaciones y no en otras, o tienen frecuencias diferentes. Lo mismo pasa con el ADN mitocondrial. La diferencia entre el ADN mitocondrial y el nuclear es que el ADN mitocondrial son, se llaman haplogrupos, conjunto de genes que son, que los transmiten la mujer, es de línea materna, nada más.
De acuerdo.
Es de línea materna. Entonces, eso presenta diferencias. Se observan ahí diferencias a nivel intercontinental e incluso a nivel también continental, entre distintas poblaciones.
¿Qué nos dicen esas diferencias? Yo insisto, estamos tratando de definir un poco el campo antes de ir a lo específico del trabajo sobre genética de poblaciones amerindias en espacios urbanos.
Ustedes, una de las preguntas que me hacían inicialmente era qué aporte, digamos.
Claro, ¿qué aprendemos
con esto con respecto a eso? La genética de poblaciones ha cumplido un rol muy destacado en todo esto. Primero, ha demostrado que la variación genética dentro de las poblaciones es mayor que entre las poblaciones. Por lo tanto, esa diversidad, al ser mayor a nivel intrapoblacional, de alguna manera lo que está cuestionando es el concepto de razas humanas.
Correcto. Le hago una pregunta antes. Si la variación genética dentro de la población es mayor que entre poblaciones, ¿cómo estamos definiendo población? ¿Qué es una población? ¿Cuáles son los límites de una población?
Los límites de una población son más bien convencionales, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos estudiado para estudios de mestizaje poblaciones de distintas regiones del país. Buenos Aires, por ejemplo, Bahía Blanca, okay, Mar del Plata, Trelew.
Es decir, la población es un conjunto de individuos en un territorio.
En términos geográficos
normales. En términos geográficos. Ahora, nosotros lo que tomamos es una muestra de esa población, en la cual es una muestra representativa de esa población, y podemos de alguna manera extrapolar lo que obtenemos a partir de esa muestra a la población.
De acuerdo.
No sé si...
Sí, eso es una cuestión de metodológica.
Claro, es muy convencional. Por ejemplo, ¿cuál es la población que nosotros estudiamos de Buenos Aires? Fueron dadores de sangre del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Dadores que uno, las muestras que hay que tomar tienen que ser muestras aleatorias.
Claro.
No pueden ser parientes, ni nada por el estilo, porque si no eso está influyendo, claro, sesgando la información, claro, que tenemos. Pero bueno, esa fue una muestra muy numerosa, y ahí obtuvimos una serie de resultados interesantes, lo mismo que cuando trabajamos con poblaciones amerindias.
¿Ustedes suponen que la población del Hospital Italiano y del Hospital de Clínicas es representativa del conjunto de la población
de Buenos Aires? Nosotros lo estimamos, ¿por qué? Porque en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, La Plata, otras provincias que no son, digamos, otros lugares, como por ejemplo lugares del conurbano bonaerense, por ejemplo, que nosotros lo hemos estudiado, personas que viven en el conurbano bonaerense, en la capital federal y en zonas más alejadas de la periferia, nos da un resultado comparativo con respecto al ADN mitocondrial de una serie de una presencia indígena, mitocondrial, humana, indígena, del 45% a nosotros en el AMBA y también, por ejemplo, en la ciudad de La Plata. ¿Notan? Y lo están haciendo también otros investigadores, ¿no? Lo de La Plata lo estudió gente del Instituto de Multidisciplinario de Biología Molecular.
Vamos a esperar un poquito para ir al específico del tema. La antropología de poblaciones estudia los rasgos característicos a nivel genético de una población. Con eso, una de las cosas que averiguamos es que adentro de una misma población hay más afinidad, más diferencias que entre poblaciones, con lo cual el concepto de raza queda puesto en crisis. Sin embargo, se sigue hablando de razas y hay algunos tipos que parecen establecidos, ¿no es así?
No, por ejemplo, nosotros compartimos, la especie humana comparte el 99.9% de sus genomas.
Correcto.
Es decir, un sueco y una población sueca y una población del sur de Sudáfrica comparten el mismo genoma, la misma proporción de genoma. La diferencia está en ese 0.1%. Pero ese 0.1% de diferencia está dentro de cada población. Quiere decir que a nivel intercontinental la diferencia es el 0.01%.
Correcto.
Entonces no hay posibilidad de establecer discontinuidades entre las poblaciones.
Correcto. Yo no sé si usted vio, no sé si alguien vio una publicidad que circuló hace muy poco en redes sociales, que era un estudio. Luego terminaron una publicidad, creo que de una empresa de viajes, ni lo recuerdo, pero era un estudio que se hacía sobre muestras de ADN de participantes voluntarios. Y los resultados eran extraordinarios porque venía gente con una gran confianza en su identidad de raza y de cultura. Yo soy indio, es una gran... En Londres, ¿no? Era esto. Ser indio es una gran cosa porque tenemos tradiciones, no sé qué. El otro era un british puro, el otro era un alemán que vivía en Inglaterra. Uh-huh. Cuando vienen los resultados, usted tiene un 26% de indio, pero tiene un 42% no sé qué, y tiene un 0.3% de judío, y tiene...
Y era... Eso lo vi. Nosotros, por ejemplo, hacemos eso... Lo hemos hecho en distintas regiones del país. Son lo que se llaman polimorfismos únicos, es decir, la diferencia es a nivel de la base del ADN. Entonces eso nos permite estudiar no solamente la diferencia poblacional, sino cuáles son la proporción de ancestro que cada individuo tiene.
Ese era el estudio.
Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó que en Buenos Aires... un hombre alto, rubio, de cabello celeste, de cabello,
rubio.
Rubio, ¿mm? Pero de ojos celeste y demás, uh-huh. Tenía un ADN mitocondrial de origen amerindio.
Claro.
Uh-huh. Es decir, y, por ejemplo, de todas las poblaciones que hemos estudiado, prácticamente el 90% de la población argentina, tiene dos o tres ancestrías. Tiene dos ancestrías, indígena y europea, y tres ancestrías que se le suma la africana. La africana también es muy importante.
Uh-huh. ¿Y por qué todavía el concepto de raza tiene tanta preeminencia, sí, o por lo menos preeminencia en el debate social?
Sí. El concepto de raza a nivel de la antropología biológica ya está, digamos, exprimido. Ningún artículo de la antropología biológica o de la genética de poblaciones se habla de razas. En general, uh-huh, se habla de poblaciones, que es donde se dan estos procesos, claro, microevolutivos, uh-huh, etc. Tiene una impronta, importante a nivel simbólico. Uh-huh. Es decir, y no solamente a nivel simbólico, hay países e incluso disciplinas que siguen utilizándolo. Por ejemplo, la biomedicina sigue utilizándolo. La forense, la legal, también sigue utilizando el concepto de raza. Yo a veces lo discuto y le pregunto, ¿por qué siguen? Porque nos parece útil a veces, porque, qué sé yo, morfológicamente, sí, pero la morfología no te dice absolutamente nada.
Claro, eso es lo que yo preguntaba, porque yo lo sé, voy a confesarlo, de las películas más que de otra fuente, pero es un sujeto caucásico, etcétera. Esto es la antropología forense.
Claro, pero ese es un ejemplo interesantísimo. El que hace la clasificación racial, hay varias clasificaciones raciales, es Blumenbach. El primero fue Linneo, que estableció las distintas clasificaciones raciales. Después fue Blumenbach. ¿Sabe cómo caracterizó, cómo describió a la raza caucásica? ¿Cómo la analizó? ¿Por qué dijo que eran caucásicos? Porque para él, las personas que vivían en el sur de la región del Cáucaso eran los hombres y mujeres más bellos que había conocido. Entonces se supone de que eran, digamos, los más, digamos, perfectos de la humanidad.
Buen parámetro.
Un principio de cientificidad un poco...
Eso es increíble. Se sigue utilizando,
es extraordinario.
Se sigue utilizando el término caucásico hasta ahora, cuando en realidad tiene ese origen.
Es extraordinario.
Por ejemplo, nosotros somos mamíferos. ¿Y qué pasaba con la clasificación? Está bien, somos mamíferos. Pertenecemos, digamos, a esa clase, y con los primates también somos mamíferos, etcétera, etcétera. Pero el término surge también, tiene un origen cultural. Por eso digo que no solamente la genética aportó a la antropología, sino lo social aportó a la antropología biológica o a la genética. Somos mamíferos, pero se impuso. ¿Por qué? Porque había un problema político en esa época en la cual las mujeres de la alta sociedad le daban sus hijos a las nodrizas para que mamen. Entonces, Linneo dijo, no puede ser, esto tiene que modificarse. Entonces, consideró, digamos, que en realidad eso era obra o cuestión de las propias mujeres que tenían que amamantar a sus hijos. Uh-huh. Es decir, tiene mucho de cultural todo estas clasificaciones.
Entiendo. La antropología biológica, por un lado, nos enseña lo que no es. Nos enseña que las razas no existen, nos enseña que esos no son principios de clasificación ni de comprensión. ¿Qué más nos enseña positivamente? No qué desaprendemos gracias a la antropología biológica, sino qué aprendemos.
Bueno, desde el punto de vista del concepto de raza, es algo positivo, en el sentido de que, por lo menos, nadie puede utilizar, aunque se siga utilizando, es decir, el racismo no va a desaparecer porque la antropología...
No seas racista por falta de conocimiento científico, seas racista por voluntad de...
Y tampoco por la existencia del concepto, o por la utilización del concepto
cultural. El concepto aporta al hecho de que, bueno, no puede ser utilizado para justificar, digamos, el racismo. Lo que no implica que el racismo sigue existiendo.
Absolutamente.
Sigue existiendo. Y lo positivo también a nivel nuestro, a nivel nacional, a nivel de nuestro país, es que desmitificó bastante el hecho de que nosotros somos todos descendientes de los barcos. Esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se está demostrando a nivel del mestizaje biológico, a nivel del mestizaje biológico, es que nosotros tenemos antecedentes europeos, indígenas, africanos subsaharianos y también de Medio Oriente. Es decir, en realidad nosotros no nos hemos asumido todavía como un país mestizo, como lo ha hecho México, como lo ha hecho Brasil. No significa, y ahí también, ellos lo asumen, pero el racismo en Brasil
es muy intenso. Ahora, dígame, si no hay una raza, cuando usted dice africano subsahariano, ¿qué habla? ¿De una predominancia de un gen mitocondrial particular en la población subsahariana del África y ese gen lo encuentra también en la población argentina urbana?
Es decir...
Porque no está diciendo la raza X, porque no hay una raza.
No hay una raza. Son poblaciones subsaharianas, digo eso porque son los esclavos que llegaron a América.
De acuerdo. Pero lo que encuentra es un gen en la población argentina urbana compartido con la población...
Exactamente. Es decir, son lo que se llaman polimorfismos de nucleótidos simples, es decir, cambios de una base, de una sola base del ADN.
De acuerdo.
Es decir, cuando usted tiene, digamos, lo que usted tiene ahí es, por ejemplo, distintos primers, ¿no es cierto?, con una cadena de ADN digamos, que se diferencia de otra, etcétera. Siempre hablamos de una diferencia del 0,01%.
Sí, 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 por supuesto.
Es la similitud. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, digamos? La situación es que todo proviene de África.
Sí, claro.
Porque el Homo sapiens se originó en África.
Absolutamente.
Y pobló el resto de los continentes. Sale de África hace aproximadamente 60 mil años. Lo primero que hace es expandirse por Eurasia, Europa, también Australia, la última población que ocuparon, el último continente que ocuparon fue América.
América.
Entonces, existen una serie de, se llaman haplogrupos, es un conjunto de alelos, no importa, es un conjunto de genes, se llaman haplogrupos, que se le denomina, desde el punto de vista, digamos, técnico, L1, L2, L3, L4, son de origen africano.
De acuerdo.
Lo mismo pasa con los haplogrupos amerindios. Nosotros compartimos los haplogrupos amerindios con los asiáticos, porque somos de origen asiático. La población amerindia es de origen asiático.
Claro.
Entonces existen cuatro haplogrupos que están presentes en poblaciones amerindias. El A, B, C y D se llaman. Son, digamos, variaciones a nivel genético. A, B, C y D. ¿Con quién los comparte? Con los asiáticos. Lo comparten con los asiáticos porque somos descendientes de...
Ahora, los asiáticos es demasiado.
Sí. Entonces, ahí se discute de qué lugar provienen, digamos, esos asiáticos que entraron por el Estrecho de Bering. Cuando el Estrecho de Bering, en una de las glaciaciones se formó un puente entre Asia,
claro,
y América.
Vamos a ir un segundito al informativo de Radio Nacional, ya volvemos con el doctor Raúl Carnese y biología, antropología biológica, ¿de dónde venimos?
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El deseo de una catástrofe económica de la oposición quedó obsoleto.
Así lo señaló el jefe de gabinete Marcos Peña, quien reconoció que la marcha de la economía es un factor importante que impactará en la definición de las elecciones de octubre.
Peña anticipó que el gobierno comenzará a presentar sus propuestas de reforma impositiva y planes para generar más empleo en la campaña electoral junto con el proyecto de presupuesto 2018.
Aumentan los servicios de luz y gas en la provincia de Buenos Aires un 58% promedio.
Las distribuidoras de energía comenzaron a emitir las facturas de luz con aumentos que los usuarios de La Plata y del interior van a recibir en los próximos días.
Los incrementos no afectarán a los clientes de Edenor y de Edesur, que dependen de la ENRE y fueron autorizados por la justicia tras el compromiso de las empresas EDEA, EDEN, EDES y EDELAP de invertir 5.800 millones de pesos en el quinquenio.
Desafectan a 7 comisarios de la bonaerense acusados por coimas en la departamental de La Plata.
Se trata de Ricardo Palominos, Marcelo Larrauri, Carlos Prieto, Raúl Mosca, Juan Verón, Carlos Volpi Testa y Gastón Aiscorbe. Todos esos oficiales están señalados por su supuesta responsabilidad en el sistema de recaudación ilegal, por la que ya hay 9 acusados detenidos desde junio y cuya causa entrará en tribunales en 2018.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está despejado, 13 grados y medio la temperatura, la humedad es 65%.
En tanto, en Villa María, Córdoba, la actual es de 10 grados, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos. Están en mí. Soy nacional.
Hacemos radio. Hacemos historia.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si verificás que las cañerías de toda la casa no tengan pérdidas, doná más de 300 litros de agua por día.
Pensá en grande, cuida cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos. El 78% de las personas que viajan y disfrutan de lugares exóticos escuchan la radio.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Nicolás Cabré, Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, la historia de una familia argentina, la historia de todos. Estreno, 21 de agosto, lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú por AM710.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sigma.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Me llamo Sofía, soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 17 a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional, presenta a Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 18 a las 19, ciclo Los Conciertos de la 96.7. Presenta obras de clarinete y piano con Marcela Rogeri y Mariano Rey. Transmite la 96.7, Radio Nacional Clásica. Sábado 19 a las 14, vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Estarán el Coro Stella Maris y el Cuarteto Cuadrigal, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Es Anthropology. Thank you.
Zorro y el Erizo, estamos escuchando a Charlie Parker junto a Dizzy Gillespie con Anthropology. Y se viene el Día del Niño, tenemos regalos. La Fundación El Libro nos ha enviado Ciencia para Curiosos de 7 a 107 años de Editorial Albatros. Así que aquellos que quieran llevarse este libro para compartir y disfrutar con los chicos, nos tienen que escribir al WhatsApp de Radio Nacional 11 65 84 08 70 con su nombre completo, los últimos tres números del DNI, y directamente nos ponen quiero el libro. Así es fácil.
Muy bien, que celebren el Día del Niño con un libro de ciencia.
Aprendiendo un poquito.
Me parece muy bien. Además, justamente esta noche que estamos hablando con un científico, con el doctor Francisco Raúl Carnese, licenciado en antropología y doctor en ciencias naturales por la Universidad Nacional de La Plata, experto en genética de poblaciones. Vamos ahora, si le parece bien, un poco más sobre nuestro país. ¿Qué es lo que han descubierto en los estudios de genética de poblaciones?
Por ejemplo,
bueno, un primer dato, 45% de la población de Buenos Aires tiene algún marcador de poblaciones nativas.
Tiene un ADN mitocondrial de origen materno que representa el 45% aproximadamente, entre el 45 y 50%, porque algunos laboratorios le dan un poquito más.
Cuando dice poblaciones nativas, ¿de algunos grupos en particular o eso es indiferenciado?
Depende del tipo de migración. Por ejemplo, para que tengamos idea de lo siguiente. Nosotros estudiamos poblaciones del norte, del noroeste, del noreste, del centro del país, de la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de Buenos Aires, y poblaciones patagónicas, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y
Río Gallegos.
Esquel.
Son pocas, te puedo que
no. Muy bien. Bueno, entonces, hay diferencias. Por ejemplo, la mayor composición indígena está contenida en el noroeste. Si acá nosotros tenemos un 45% de linajes mitocondriales amerindios, en el AMBA, digamos, en el noroeste es el 100%.
El 100%, casi el
100%. Salvo algunas poblaciones que tienen un poco menos porque hubo más mestizaje con europeos. En el centro, a medida que usted se dirige hacia el centro del país, existen una proporción importante, por ejemplo en Córdoba y en San Luis, de ese ADN mitocondrial de aproximadamente 40-45%. Pero va bajando, hasta llegar a Buenos Aires. En Buenos Aires hay una diferencia interesante también. No es lo mismo cuando nosotros comparamos la ciudad de Buenos Aires, los que habitan, los residentes de la ciudad de Buenos Aires, con los que habitan en el conurbano. Los residentes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tienen un 76% de composición europea y 70 veces, depende del tipo de marcadores que se utilice, un 15% indígena y un 5-6% africano. En la primera corona del conurbano da más o menos datos similares, pero en la segunda corona del conurbano aumenta
el porcentaje de
indígena.
Cuando habla de porcentaje amerindio en el AMBA, por ejemplo,
sí. ¿Es hispán?
Es amerindio del norte predominantemente. ¿Es diferente el amerindio del norte de nuestro país que el del sur?
Sí. A mí me parece que es interesante la pregunta, por lo siguiente. La población del noroeste argentino está muy relacionada con la región andina.
Correcto.
Que tiene alta frecuencia de marcadores indígenas. Esa población del noroeste más la población del Paraguay son los inmigrantes más importantes que hemos tenido en la Argentina, superior a bolivianos y peruanos. Paraguayos, básicamente, son los más importantes. Hay un haplogrupo que los diferencia. Por ejemplo, es más frecuente, yo les decía que había cuatro haplogrupos, ¿no? Sí. El A, B, C y D. Es más frecuente el B en el noroeste y es más frecuente el A en el noreste,
en Paraguay,
con los guaraníes, porque los guaraníes tienen también Entonces, uno, ¿qué ve en Buenos Aires? Una mayor frecuencia
del grupo
de
A.
De A y de B. Cuando uno va al sur, allí disminuye A y B. B no tanto porque también tenemos los grupos mapuches que son también de origen andino.
Claro.
Aunque ya estamos discutiendo esto, pero son persistentes, vivieron en Argentina hace mil años también, es decir, en lo que es el actual territorio argentino estaba ocupado por ellos también,
claro.
Antes de la división política.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Este era compartido con los de la región trasandina.
Claro.
Pero acá había menos A, y aparece una frecuencia elevada de C y D. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas que se mezclaron con las poblaciones europeas, estas poblaciones indígenas tenían alta frecuencia de C y D. Por ejemplo, en Patagonia, en Tierra del Fuego, no hay ni A ni B, hay C y D. Es decir, hay como que hubo lo que se llama una deriva genética, una pérdida de variación genética. Eso se demostró también, porque ahora nosotros también, y varios grupos en Argentina y nosotros también, estamos estudiando ADN antiguo, recogiendo información del ADN antiguo, es decir, prehispánico, a partir de material óseo,
claro,
prehispánico, y observamos que C y D está presente en esas poblaciones prehispánicas.
Igual que en las poblaciones de Tierra del Fuego actuales.
De Tierra del Fuego actual.
Y la composición, el porcentaje de esa composición, usted decía 45% en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿varía también en función de las poblaciones de las regiones?
Sí, por ejemplo, para tener una idea general, en el norte, podríamos decir todo el norte, pero más el noroeste, hay una preponderancia fundamental, importante, del componente indígena. A medida que nos dirigimos hacia el centro, y incluida la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, digamos, ahí la preponderancia, por ejemplo, de linajes maternos amerindios, importante, pero un poco superior es el europeo, tenemos 45 a 55. En el sur ya es más importante también la composición del ADN mitocondrial de origen indígena.
Amerindio. Es decir, también donde estaban más asentados.
Claro. Quiere decir que tenemos el norte y el sur, mayor composición de origen indígena, y en la región central, que es donde la inmigración masiva europea se concentró.
Le hago una pregunta para entender bien. Cuando dice 45 y 55, quiere decir que todos los individuos tienen esa mezcla, no que el 45% de la población tiene un componente mitocondrial amerindio, sino que en todos los que ustedes estudian hay 45 y 55 de mezcla, ¿no?
No.
El 45% de los individuos tienen
ADN mitocondrial de origen amerindio, de materno.
Ok, pero no exclusivamente. ¿O sí?
¿Cómo exclusivamente? No entiendo.
Hay un solo el marcador mitocondrial, sí. Es uno solo, no hay varios, es uno.
Hay varios.
En cada individuo, digo.
Ah, sí, no, en cada individuo uno.
En cada individuo
no,
es uno.
No, es un...
Ok, ahora
no,
entiendo.
No, ahora entiendo.
No, claro. De acuerdo. Mariano.
No. A ver, también tiene que ver, usted planteaba, donde estaban más asentadas las poblaciones amerindias, pero también en el centro estaban más asentadas las poblaciones europeas, y también es justamente donde se construye la nación o la idea de nación, y algo tendrá que ver la negación del carácter mestizo justamente en las zonas.
Los antropólogos sociales han aportado muchísimo a esto, porque muchas de las cosas que ellos han estudiado sobre el mestizaje en poblaciones a nivel de social, fueron confirmados con los datos genéticos. Claro. Por ejemplo, a nivel paterno, ¿quién es preponderante? No es el indígena, es el europeo. ¿Por qué? Porque los europeos vinieron acá, en toda América, no en Norteamérica, porque en Norteamérica se asentaban con familias.
Colonos,
acá venían hombres, claro, sí, sí, hombres fundamentalmente, los cuales se cruzaban con indígenas. Uh-huh. Entonces, si uno sigue, hay una asimetría a nivel de los sexos. Es preponderante el linaje materno amerindio, pero muy preponderante y fundamental
paterno europeo.
El europeo. Uh-huh. El europeo. Es decir, incluso en regiones del norte y sur del país.
Dígame, ¿cómo se establece la preponderancia en la línea materna? Quiero decir, en algún momento puede haber, o la línea materna, me estoy confundiendo.
A ver. Se nos armó una ensalada.
No pasa nada.
No,
mitocondrial.
No, estoy, debería ser un puede haber en algún momento una mujer europea que tiene un hijo con un hombre europeo, ese hombre que tiene una ancestría europea, tiene una relación con una mujer amerindia y entonces el hijo tendrá una ancestría materna amerindia. Pero si ese hijo con ancestría materna amerindia tiene a su vez un hijo con una mujer europea, ¿qué pasa con la ancestría?
Quiero entender.
Quiero decir, no es absolutamente lineal.
El asunto es así. La mujer transmite el ADN mitocondrial, es transmitido por la mujer a todos los hijos.
Okay.
A todos los hijos.
Okay.
Varones
y mujeres.
¿Por qué? Porque el espermatozoide que también tiene que tiene ese componente no penetra en el óvulo esa porción. Entonces siempre es de origen materno. Entonces, todos los hijos, tanto varones como mujeres, van a tener el ADN materno, ya sea europeo o amerindio o africano, etcétera. Ahora, si en una primera generación, vamos a suponer, los progenitores tienen todos hijos varones, ese ADN mitocondrial
se pierde.
Hay ancestrías que se perdieron. Es decir, por eso a veces todas estas estimaciones son, digamos, estimaciones que se acercan a la realidad, pero uno no sabe cuándo.
No sabe lo que se perdió en el camino. Claro.
No sé si va a ir.
Y preveemos que se va a perder muchísimo entonces a futuro, digamos. Preveemos que ese linaje también se sigue perdiendo.
Bueno, depende, por eso digo, si vamos a suponer una reducción de el número de hijos, no como estábamos acostumbrados a principios del siglo pasado, uh-huh, 12, 13, 14 hijos, sino que, digamos, ahora tenemos una... los progenitores, digamos, promedio tendrán dos, uh-huh, tres hijos. Entonces, la probabilidad de tener una mujer o un varón es 50%. Uh-huh. Ahora, existe la probabilidad también de que no tenga ninguna mujer como hija. Entonces, ahí se pierde, digamos,
claro,
estos
linajes. Linaje, digamos.
Estos linajes se pierden. Uh-huh.
¿Qué más nos enseña la genética de poblaciones?
Una de las cuestiones que a mí me impactó mucho, incluso cuando yo era estudiante, yo me preguntaba por qué los grupos amerindios, americanos, especialmente sudamericanos, incluso norteamericanos, eran todos de grupo sanguíneo cero y RH positivo. Entonces, ¿por qué razón si descienden de asiáticos, que además tienen grupos sanguíneos B, tienen grupos sanguíneos AB, ¿no? ¿Por qué son todos cero y RH positivos? Hay también en Asia RH negativos. Acá son todos RH positivos y cero, de grupo sanguíneo cero.
Los amerindios.
La única excepción son algunos indígenas de la costa noroccidental de de Norteamérica, los Blackfoot, que por ejemplo tienen una alta proporción de A. Pero en general, los amerindios, todos, amerindios son cero y R. Entonces, es una pregunta que decían, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Entonces, como en realidad, ahora lo sabemos, o por lo menos como hipótesis es la más plausible, es que lo que ingresaron eran pocos individuos, los que cruzaron el estrecho de Bering, o los que recorrieron la costa del Pacífico, desde Asia, eran pocos individuos, por lo tanto no representativos de la población madre que era en origen. Entonces, eso es lo que se llama deriva genética, es decir, una diferencia
un genética. Un grupo por pequeño en el cual, por alguna razón, había una predominancia cero
RH positivo.
Cero, y eso es lo que se quedó, es lo que quedó en América.
Eso es lo que quedó en América. Cuando el que fue mi director de tesis, por eso se lo puse ahí porque era muy interesante esto, me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a determinar en los grupos sanguíneos a las momias prehispánicas, a ver qué pasa.
Claro.
¿Por qué? Porque los grupos sanguíneos están distribuidos universalmente en el organismo. Si uno es de grupo sanguíneo A, en todos sus tejidos y órganos tiene el antígeno A.
Claro.
Tiene el antígeno A. Entonces, ¿qué pasa con las momias? Entonces, ante la pregunta que nos formulábamos, un profesor que es Marcos Palagni, que ahora está en Brasil, fue mi director de tesis y me dijo, bueno, ¿por qué no estudiamos las momias? Entonces, estudiamos momias de 4.300 años de antigüedad, los morrillos de San Juan. Y nosotros detectamos incluso en la tierra donde obtuvimos los restos, no había, son técnicas especiales, no es de las técnicas de aglutinación, son técnicas no muy complicadas, pero tienen un nombre, aglutinación mixta, elusión, etcétera, donde uno puede hacer esas determinaciones. Como a su vez estos antígenos están presentes en la naturaleza, puede haber similes y no estamos detectando la de las momias, sino que por ahí estamos detectando la de una bacteria que tiene este era un tema a discutir. Yo sigo pensando que existe A y B, pero ahora a nivel molecular ahí sí se va a poder bueno, entonces la pregunta era, ¿resolvió alguna de estas cuestiones? Es decir, lo que vimos es que hubo deriva genética. Eso es un aporte de la arqueología. La arqueología aportó a la biología, a la genética de poblaciones. Por eso digo que es una interacción, ¿no? El aporte de la genética, pero también el aporte de las subdisciplinas como la arqueología. En última instancia, lo que está haciendo ahora la antropología, la genética de poblaciones a nivel molecular, en cierta forma es ratificando la información que ya tenían los arqueólogos.
Ahora, con la genética de poblaciones estamos en condiciones de conocer mejor los movimientos de los grupos humanos sobre el planeta a lo largo de la larga historia evolutiva.
Exactamente.
Y también estamos en condiciones de reconocer otras fuentes genéticas que no son... Porque si yo, quizás digo una barbaridad, pero aparentemente hay ya no un solo linaje evolutivo. Recientemente se han identificado de otras especies de primates transferencia a la nuestra, ¿verdad?
Sí, hay. Sin referirnos a eso, nosotros, por ejemplo, ¿qué pensábamos? Que Homo sapiens somos nosotros, que son los africanos que salieron de África, ocuparon el resto de los continentes, llegaron a Europa. En Europa están viendo los neandertales.
Claro.
Los neandertales, uno decía, bueno, ¿qué pasó con los neandertales? Surgen aproximadamente hace 400.000 años y hace 30.000 años se extinguieron. Una de las hipótesis era que la alta tecnología de Sapiens, digamos, fue una de las causas de la extinción de Neandertal. En realidad no fue eso, en realidad se mezclaron.
Pero esto es reciente, ¿verdad?
Se mezclaron.
Eso es maravilloso. Entonces, sí, pero esto es muy reciente, ¿no?
Sí, es un estudio reciente, porque como se logró, se conoce ya todo el genoma humano.
Sí.
Digamos, y también el de Neandertal.
Claro.
Entonces, se ha encontrado en la región de Medio Oriente, básicamente, que es donde confluyeron
los
Neandertal con los sapiens, ahí hay un 4% aproximadamente de genes de origen neandertalenses.
Es decir que, contrariamente a la hipótesis según la cual no había habido cruza entre Neandertal y Sapiens, la hubo.
Y también
dice que somos un poquito menos de lo que creíamos.
Nosotros tenemos en nuestro equipo de investigación una chica que tiene un gen neandertalense.
Ah, no.
Es interesante.
Ah, extraordinario.
Extraordinario. Tener ese estudio de uno.
Extraordinario. ¿Qué porcentaje de la población tiene genes neandertales?
Acá no sé.
¿Y a nivel...?
No, a nivel de la región...
Nos vamos a tener que ir. Bueno. Perdón, estamos con una... se nos hizo la hora. Nos tenemos que ir.
Bueno.
Seguiremos conversando otra vez.
Muy bien.
Nos quedó mucho
Francisco Raúl Carnese, muchísimas gracias por haber visitado en Radio Nacional. Lucía, muy buenas noches, muchas gracias.
La ganadora es Elida de Belgrano, ya nos comunicamos.
Elida, nos vamos a comunicar. Gracias a todos, mañana volvemos con el Zorro y el Erizo, muy buenas noches.